5, 4, 3, 2, 1.
Buenas noches, ya es viernes, nuestro reloj marca las 10:32 minutos, lo ves desde aquí, y te damos la bienvenida a la nueva temporada del Sonajero.
Desde Radio Almenara en la 106.7, la radio comunitaria del barrio de La Ventilla, y a través de la página www.radioalmenara.net para el resto de barrios, lugares, comunidades autónomas, naciones, realidades nacionales y otros tantos, etcétera. Desde aquí un abrazo a través de las ondas.
El equipo del Sonajero te da la bienvenida. Gemma.
Hola, Gadiel. Hola,
Carlos.
¿Escuchas?
Hola, Sonajero, Sonajera. Buenas noches.
Moncete.
Hola, buenas noches, Gadiel.
Y Andrés en los controles.
Muy buenas noches a todo el mundo.
Esperamos que nos escuches durante la siguiente hora y también nos apetece conocer tus opiniones, para lo cual te recordamos nuestro teléfono y el correo electrónico. ¿Gema?
El teléfono es 91-315-1112. ¿Y el correo electrónico es, Carlos?
www.sonajero.tk.
Gracias, Carlos.
Ah, esa es la página web.
Eso, el correo electrónico.
Hoy, viernes 2 de febrero, el Sonajero te vamos a hablar de... Carlos nos contará lo sucedido en Alcorcón la semana pasada. Tendremos la sección de poesía con Andrés. Nuestra agenda de planes, la cambia y la hace Gadiel. Porque Gemma no puede, o no quiere, mejor
no
dicho.
Quiere.
Eso es verdad. Alguna que otra noticia que Mon nos trae desde la puerta de atrás, y todo esto combinado con la mejor música de la mano de Andrés.
De Carlos.
Y luego voy yo.
Hoy, 2 de febrero del 2007, sí. En el 1435 moría Juana II, reina de Nápoles, y una de las primeras mujeres que se incorporaron a la vida laboral.
Y tal día como hoy, hace dos añitos, se descubre en Guipúzcoa el primer río de leche de luna, en estado líquido del mundo. Toma ya.
Toma ya, los guipuzcoanos ahí.
Toma ya.
Tal día como hoy, en 1954, se produce la primera detonación de la bomba H.
Y en tal día como hoy, en el 45, Ecuador le declaró la guerra a Alemania.
Ecuador.
Parece que a Ecuador en 1945 le llegó un poco tarde la noticia de la Segunda Guerra Mundial.
¿Algo que decir?
Por la que me toca, mira, fíjate, en el 81, el mismo 2 de febrero, Perú y Ecuador firmaron un alto el fuego, diciendo que, bueno, no sé qué venía esa guerra, pero viene como todas las guerras dadas por las injusticias, creo.
Bueno, y en Panamá, vamos a leer todo ya, que nos salga los huevos. En el 1737 hubo un terrible incendio y con mucha imaginación le llamaron Fuego Grande. Se rompieron la cabeza.
Sí.
Y en 1964 se detuvieron a 7 activistas del Partido Nacionalista Vasco. En 1964.
Alcorcón es una localidad de la periferia de Madrid. Hace 10 días hubo una rencilla entre dos grupos de jóvenes que provocó algunos heridos. Los medios de comunicación masivos no dudaron en tildar estas peleas como brotes racistas. En realidad, solo fue una pelea entre dos grupos de jóvenes integrados por personas de distintas proveniencias. Sin embargo, para los grandes medios eran los españoles enfrentándose a los latinos. La noticia estaba montada, lista para las portadas de periódicos y telediarios. El sábado se realizó una manifestación por las calles del pueblo. Carlo Cascione nos cuenta los detalles.
Este fin de semana la Asamblea de Alcorcón por la convivencia pacífica y contra el racismo había convocado una manifestación para dejar claro que en su localidad no hay racistas ni caben. La manifestación fue prohibida por la delegación del gobierno a petición del alcalde de Alcorcón socialista. Sin embargo, decenas de jóvenes decidieron acudir igualmente para manifestar su rechazo al racismo. Hubo algún enfrentamiento entre la policía y estos jóvenes, pero, por lo que nos cuentan desde la plataforma contra el racismo de Alcorcón, fueron provocados por la propia policía. A continuación vamos a escuchar una entrevista con uno de los integrantes de la plataforma realizada por los compañeros del programa De Aquí o de Fuera de Radio Vallecas.
Los hechos, los que realmente la prensa ha engrandecido, han sido los disturbios que se produjeron luego. En realidad, la concentración se negoció con la Policía Nacional y nos dejaron 10 minutos para poder leer nuestro comunicado a los medios, desplegar nuestra pancarta. Lo hicimos, desplegamos la pancarta, hablamos con los medios, se leyó el comunicado. Y desconvocamos, cogimos la pancarta y nos fuimos de allí, lentamente. Al pasar, la gente que estaba en la concentración por el Parque de la Paz, que era donde por SMS se había convocado gente, pues allí la policía antidisturbios, a la persona que llevaba la pancarta plegada, se la cogieron, le recriminaron y le dijeron, trae para acá esa pancarta y identifícate. Este compañero se la dio, que no estaba desplegada, y se identificó, y un compañero suyo, le recriminó a la gente de que le dijo que en realidad la pancarta que no estaba desplegada, que no tenía por qué quitárnosla, y entonces la gente le empujó, dijo fuera de aquí. Le dijo, ¿y usted por qué me empuja? Y acto seguido, esta gente antidisturbio le pegó un cabezazo en la nariz, produciéndole un chorro de sangre, le tiró al suelo, le produjo un chorro de sangre enorme, y a partir de ahí, después de esa provocación, pues realmente la gente joven que estaba en el Parque de la Paz, pues le recriminó a los agentes porque fue hecho a ser a luz pública. Es una lástima que no estuviera en las cámaras porque fue de película de terror, el cabezazo que le dieron. Pues la gente se empezó a poner nerviosa y acto seguido la policía antidisturbios empezó a seguir a la gente, se pusieron los cascos y cargaron contra esta gente joven.
Como decíamos, los grandes medios hablaron de dos bandas y de brotes racistas. Lo que hicieron en realidad fue inflar un fenómeno del cual dejarán de hablar dentro de pocos días, dejando al Alcorcón y sus problemas en el olvido.
O sea, en realidad los medios de comunicación han hecho ver como que en Alcorcón están operativas 8 o 9 bandas de peligrosos delincuentes, que no se pueden ir a salir a la calle, que te lo vas a encontrar y que depende del barrio que estés, pues ten cuidado que te encuentres con los demás, cuando esto es radicalmente falso. Yo llevo 26 años viviendo en Alcorcón y no he tenido miedo de salir a la calle jamás, ni una sola vez en toda mi vida. O sea, realmente esto de las bandas se ha inflado, pero si se ha inflado, se ha inventado y no se corresponde con la realidad. El hecho fue que hubo un incidente puntual con un grupo de gente que tuvo un conflicto con otro grupo de gente, pero como se pueden creer en cualquier zona de copas, en cualquier barrio de bares de Madrid, de su periferia, de Barcelona, de Cincinnati o de Detroit. O sea, realmente el aspecto racial, el aspecto de nacionalidades no existió, sino simplemente se identificó a un grupo de gente que ya había tenido incidentes con más gente en Alcorcón, pero vamos, que de ahí han empezado a sacar, han tirado la cuerda, han ido tirando, claro, como lo que vende para ellos es ellos, ese morbo, y han inflado Alcorcón de bandas operativas de no sé qué, que bueno.
Siempre los grandes medios, pero no solo ellos, alertaban por una posible presencia de grupos de extrema derecha, que al final no tuvo lugar. Solo había algunos jóvenes posiblemente deseosos de estar en el centro de la atención. Escuchemos más a Ricardo de la Plataforma por la Convivencia Pacífica y contra el Racismo de Alcorcón.
Pero no, o sea, allí no había dos bandos. Allí había por un lado la gente de la plataforma convocando a toda la población y había por otro lado chavales muy jóvenes, menores de edad, que se habían convocado por SMS, que fueron en realidad los que buscaba la policía para tener esos enfrentamientos, porque sabía que nosotros íbamos organizados y no íbamos a hacer provocaciones. En cuanto obtuve la oportunidad, provocaron y los chavales reaccionaron.
Gracias por seguirnos un día más. Aquí ponemos el final a la edición de hoy del informativo Más Voces. Solo queda recordaros que podéis escuchar todas estas noticias en nuestro portal de internet www.masvoces.org y de todas formas, mañana nos encontraremos aquí en las ondas, a la misma hora. Hasta entonces, recibid un cordial saludo.
El audio que escuchamos nos introduce dentro del tema que Carlos nos va a hablar desde manera personal, porque él es un vecino de Alcorcón y queríamos que nos cuentes a nosotros y a nuestros radioyentes cómo lo has vivido tú, cómo lo has vivido desde tu experiencia personal desde 29 años en el barrio Alcorcón. Entonces te damos el paso recordando antes a nuestros radioescuchas que tenemos el teléfono 91-315-1112 y queremos también conocer sus opiniones. Muy bien, Carlos.
Pues un poco el tema lo han explicado muy bien los compañeros de Más Voces y también el compañero de la asamblea. Y bueno, yo desde mi experiencia, por lo único que he sentido ha sido bastante rabia, bastante indignación con los medios, los miedos de información en este caso, masivos, y también con la actuación policial y con la actuación de los carroñeros de derechas, que tampoco se ha hablado. Y como han dicho, Alcorcón ya ha dejado de estar en el punto de mira de los medios, de los miedos de información y demás. Y es cierto que hubo, por ejemplo, altercados, pues había varios grupos de extrema derecha, de gente violenta que estaban por allí, aparte de la chavalería, que fue lo que salió un poco por las cámaras. Y pues un poco mi experiencia ha sido esa, de indignación y de rabia, sobre todo por ver que estaban diciendo cosas que no eran, ¿no? Que no eran ciertas.
Como vemos ahora también ya no hay cámaras como antes, ¿no? O sea,
ni cámaras ni policía. Ya no hay policía.
Ya no hace falta, entonces se ve, ¿no? Era solamente el boom mediático de aquel instante.
Mira, estaban las cámaras, estaban los chavales y estaba la policía, era como el círculo vicioso. Ahora ya la cosa está tranquila otra vez en el barrio. De todas formas, siguen habiendo rumores de estos típicos que no le hacemos mucho caso, pero están los rumores de los latín que van a venir, de los nazis que van a venir, etcétera.
Pero realmente yo creo que se escapa a este fenómeno puntual y viene desde mucho más atrás. ¿Cómo lo vemos, Carlos? ¿Tu opinión también, ¿no?
Sí, bueno, yo en ese sentido quería comentar que no lo veo solo como un problema local, sino como un problema global también, ¿no? Pues hay que incidir en que si hay racismo en Alcorcón, pues como en todas partes del mundo, pero el racismo, hay que ver las raíces del racismo, de dónde viene el racismo. El racismo viene de que estos últimos años en España estamos recibiendo un discurso constante y lapidario con respecto a la inmigración por parte de los políticos y los medios, los grandes miedos masivos de información que repiten hasta la saciedad todo lo que dicen los políticos. Entonces, a partir de ese imaginario colectivo que se ha creado un poco, pues es normal que la gente tenga miedo del extranjero, del que no es un poco como él, o como su vecino del barrio de toda la vida. En Alcorcón siempre ha sido un pueblo obrero, en sus principios fue un pueblo alfarero, luego siempre ha sido una ciudad dormitorio, y al principio no había inmigración con el boom este. Había gente de todos lados y siempre ha habido pues convivencia como en todas partes. O sea, esto no ha sido un problema de convivencia. Esto básicamente ha sido un problema de la chavalería que está por ahí, está muy perdida. Y se pelean por tonterías, porque los rumores que decían de la pelea inicial fue por una chica. Que son cosas totalmente absurdas, ¿no?
Hombre, preocupa desde el sonajero también. Yo creo que los barómetros del CIS de este año vuelve a quedar, tras el paro, como primera preocupación de los españoles, la inmigración. Recordemos que el año anterior también fue lo mismo. O sea que realmente preocupa más que se, inclusive hasta que se privatice la sanidad o la educación de sus propios hijos, se sigue viendo a la inmigración como ese gran monstruo negro. Andrés, cuéntanos.
Supongo que igual también porque es algo que tenemos más día a día, que salimos a la calle y vemos a gente que es de fuera, ¿no? Entonces cada uno con los prejuicios que tenga. Entonces yo creo que están más encima de ti o más cotidiano la inmigración. Yo creo que a lo mejor un cambio en la sanidad que lo vas a ver cuando tengas una enfermedad, cuando entres en una lista de espera que es ahora de 30 días gracias a la Aguirre, y entonces son cosas que ve parte de la población, pero esto yo creo es algo que vivimos todos el día a día.
¿Qué nos quieres decir, Gemita?
Además, Gadiel, estos dos problemas que comentas tienen bastante relación entre sí. Que el madrileño de a pie tenga una cierta fobia, un cierto miedo al inmigrante que recibe, es en cierto sentido por ese temor a que le quiten su puesto laboral, que es también, relacionándolo con lo que decía Carlos, otro de los más miedos generados, ¿no?
Sí, de todas
maneras. La pérdida de ese puesto laboral.
Teníamos por ahí extracto de una carta de un chico, ¿no? Que el
Clinamen, ¿no?
Sí, exactamente, lo extraímos de la página www.clinamen.org y estaba.
Lo estamos buscando por el estudio. Ya está.
Sí, a ver, perfecto.
Pasa, que yo no he hablado. Así queda más equilibrado. La cuestión, dicho por la propia chavalería, es así de simple. Unos que van de Latin King iban de listos por el barrio, chuleando, atracando y dándoselas de jefe del mundo.
Vaya, tío.
Como acostumbran a hacer los más miserables, aprovechándose la debilidad de otros que para conseguir las zapatillas o la chupa andan quitándosela a los del barrio, a sus iguales, en lugar de ir a San José de Valderas a sacárselas con dos cojones. Pues esta gente, a esta pandilla de impresentables, es donde iba dirigida la lección de dignidad del domingo 21. Cuando se habla de latino, la peña iba por esta gentuza. No tiene nada que ver con la comunidad latina en general, y mucho menos con racismo, pues entre las filas contamos con moros, negros, extremeños, manchegos y de todos lados, incluso latinos. Y no es un rollo multicultural, como dirá La Vanguardia de la izquierda folclórica, es una cultura, la cultura de la calle, la cultura del barrio, no existe un ellos y un nosotros. Somos todos los chavales del barrio, distintos barrios, pero una misma vida. Y nuestra vida son nuestras calles, donde nos hemos criado, nuestros piques, nuestras historias, nuestros problemas, los ligues. Nos reconocemos entre nosotros y no con los pijos que hablan de ir a esquiar o que salen por garitos cool de Madrid.
Bueno, Gema, tú también, aprovechando que estás en época de exámenes, yo creo que sabes mucho sobre el tema, también un poquito hablarnos de, además del boom mediático, también hay otra fase que explorar, que es los jóvenes, esta edad y todo lo que conlleva.
Claro. Por ejemplo, en relación con este tema, el asunto es que al acudir estos medios de estos medios de comunicación al Corcón, lo que ha sucedido es que esos jóvenes se han preocupado por estar ahí, ¿no?, delante de las cámaras y con cualquier micro para contar su versión y para así favorecer ese rol que cumplen dentro del grupo, para así crear una identidad social, que es al fin lo que se busca en estas edades, ¿no? Y bueno, a lo mejor había que pensar más en cómo ayudarles a construir esa identidad social, en campañas, en motivación, ¿no? Que tal vez sea pues un tema que tenemos un poco olvidado, la creatividad, la motivación de los chavales. Y por ahí seguro que conseguiríamos mucho más que con todo esto que estamos comentando.
Claro, realmente lo que hemos hecho es avanzar hacia el estado de que entablaron las cámaras, o sea, el reality show en Alcorcón, y entonces yo creo que los jóvenes también se valieron de eso para mostrar como Alcorcón como el París o de hace poco tiempo y una zona donde manda la chavalería. Entonces, como tú dices, todo eso tiene que ver con el tema de que la adolescencia es una etapa difícil que todos hemos vivido y que es la época en que más cuidado se deben tener, tanto como prevención, como decía Gema. No sé, Carlos, qué más nos puedes contar, porque yo creo que la Asamblea ha evaluado, la Asamblea de Alcorcón por la convivencia y contra el racismo, ha evaluado eso y en qué ha quedado.
Sí, un poco desde la Asamblea pues valoramos todo lo que pasó, no solo en el fin de semana, el 21 y el 22, sino este fin de semana también de la concentración y todos los altercados y demás. Y por un lado, nosotros lo que queríamos desde la Asamblea era exponer, dar a la gente la verdad, ¿no? Que no le contaran historias y que supieran lo que ha pasado. Ya se ha explicado, ya hemos hablado del tema. Y por otro lado también lo que queremos es seguir construyendo cosas positivas, y nos parece que la juventud, o sea, la gente más joven, merece tener las herramientas, todas las herramientas posibles para poder desarrollarse en su vida y poder ser felices y no estar en peleas y pegándose puñaladas por una tontería, ¿no? Entonces un poco lo que queremos hacer es animar a la gente, a los hermanos mayores o a la gente que pueda actuar con el ejemplo. Lo que queremos hacer nosotros es actuar con el ejemplo. Desde la asamblea hemos intentado siempre, nos consideramos gente responsable y madura como para no dogmatizar, sino actuar con dar ejemplo y que los chavales puedan aprender un poco de, por lo menos por nuestra parte, un abanico de experiencias que son las que nosotros hemos tenido de nuestros mayores a su vez. Y un poco es lo que hablaba este chico de la cultura de la calle. En Alcorcón siempre ha existido esa cultura de calle, nos conocemos todos, al final es como un pueblecito. Y este suceso lamentable, por un lado, también ha hecho que la gente de Alcorcón se una un poco más, que es una cosa muy positiva.
Eso es súper curioso, ¿no? El ver como una asamblea que quizás pues no tenía tanta vitalidad, como pues de repente en el momento crucial sale a la calle. Y además de lo que decías de dar ejemplo, yo creo que también es súper importante valorar el tema de que también crea ambiente, ¿no? Cuando una asamblea de jóvenes está funcionando en un barrio, en una localidad, eso le impregna vitalidad o dinamismo, además del ejemplo que está dando, sino también el espacio que se ha podido crear esa asamblea, o que empieza a crear, que a mí me apetece pensar que se empieza a crear algo allí, ¿no? O que no ha, quizás ya estaba hecho, pero que sale reforzada de este envite.
Sí, un poco también era necesario, ¿no? Porque también, bueno, Gema es de Villaverde y pasó en Villaverde, pasaron unas cosas parecidas, pero se fue aún más de las manos lo sucedido, y hubo ahí sí que hubo violencia de verdad, y eso sí que fue comparable con un poco lo de París, ¿no? Porque aquí no llegaron grupos de extrema derecha a aprovechar esa situación del todo, pero sí que es cierto que había en foros de internet circulando información de direcciones concretas de bares de marroquíes en Alcorcón, y que los tenían como objetivos, ¿no? Y pues siempre hay carroñeros de estos, y en estos momentos es cuando un poco, bueno, pues si es que si no te unes en estos momentos ya te comen por todos lados, ¿no?
Para mí otro de los asuntos sería que por más que los medios este tema ya haya pasado, ¿no? Y con esto estén un poco más calmados los ánimos por Alcorcón, pueda quedar aún un pozo, ¿no? Que eso se ha ido de la tele, pero ahí hay algo, ¿no? Que se le ha quedado al ciudadano de Alcorcón, un cierto miedo,
sí,
no, es racismo.
Cierto. La gente en general tiene miedo, pero tanto las personas inmigrantes como las personas locales tienen miedo. Hay ejemplos como pues una señora, por ejemplo, el otro día hablabais con unas señoras el miércoles pasado, y decía que había dejado de trabajar por cuidar a sus hijos, ¿no? Porque no quería dejarles solos, ¿no? Y yo en la vida, en Alcorcón, en todos mis años he tenido problemas con nadie, ¿no? Es un sitio muy tranquilo y jamás se me ocurriría a mí que una madre pudiera hacer eso, ¿no? Luego también es verdad que hemos tenido, por suerte, el apoyo y la ayuda de los medios independientes, ¿no? Pues han estado un montón de radios, pues Radio Almenara ha estado apoyando, dando cobertura, la Jaine ha estado dando cobertura también y ha estado participando en las asambleas activamente. No sé, otras radios, Radio Vallecas, Más Voces. Los medios se han volcado un poco en contar la verdad. Este tipo de medios, que son los que realmente informan al final, pues se han encargado de contar la verdad. Y es de agradecer todo el apoyo que hemos tenido también por parte de los medios, de este tipo de medios, porque el resto no. Se han hecho apariciones en emisoras de radio, como en Onda Cero, también en televisión, en Cuatro y en otras cadenas.
En Teleca, me parece, ¿no?
En Teleca también, sí. En Teleca contamos con un poco más de tiempo. Nos permitieron hablar 15 minutitos. En Cuatro, por ejemplo, tuvimos la oportunidad de ir a hablar con el alcalde y nos dejaron hablar 2 minutos contados. O sea que al final tampoco contaban nuestra opinión. Y la concentración del sábado no tuvo casi repercusión en comparación con los disturbios realmente. Y nos enfrentábamos, claro, pues era una concentración que fue ilegalizada por parte de delegación de gobierno. Y fue un acto de desobediencia civil porque esta asamblea considera eso, lo que he dicho antes, que es lo suficientemente responsable y madura como para querer participar en la toma de decisiones. Y creo que es una cosa totalmente coherente y consecuente, ¿no? De querer participar en lo que está pasando en donde vives. Y que es una cosa que deberíamos hacer todos más, ¿no? Cuando este tipo de asambleas ha llegado a ser 100 y pico personas, casi 200, y nos hemos puesto de acuerdo en muchos temas, ¿no? Y en todos los barrios hay grupos que están trabajando, hay un montón de grupos en cada sitio, ¿no? Y es muy potente si desde este tipo de asamblea vamos tomando decisiones así, ¿no? Vamos participando directamente, decir, no, el gobierno nos impide hacer esto, el gobierno nos dice que no, nosotros hacemos lo que creemos que tenemos que hacer. Porque somos responsables, no somos unos irresponsables, ni unos antisistemas, ni unos terroristas, ni nada de eso que dicen. Somos gente normal que quiere vivir en su barrio bien y que como ve que las autoridades actúan de manera negligente, pues que tiene que actuar.
Exactamente, con fines partidistas, como tú dices, Carlos. Recordemos que vienen unas elecciones municipales y se están jugando los votos, entonces eso es otro gran problema para el ciudadano de a pie, las elecciones municipales que están a la vuelta.
Pero la elección de qué alcalde, que no te deja reunirte con él, 200
claro,
vecinos.
Claro, yo entiendo esa actuación de... No era una manifestación en contra del gobierno, ni del alcalde, ni de ese grupo político en absoluto. Era una manifestación en contra de la posible intencionalidad racista que tuviera el altercado, ¿no? Entonces no entiendo ahí la actuación del gobierno para nada.
Es que prohibieron todo tipo de manifestaciones. Esos días no había libertad de expresión para nada y había un estado policial en Alcorcón. De hecho, antes de ir a la concentración nos impidieron llegar la policía antidisturbios. Pues nos identificaron varias veces y nos impedían llegar al lugar. Y incluso la policía ha tratado de extorsionar a gente de la asamblea que ha puesto su DNI con trucos, acosándole un poco, diciéndole que le van a poner una multa, que no sé qué, se le va a caer el pelo, para intentar echar esto para atrás.
No sé si tenía bien entendido eso también. Creo que se ilegalizó la que había el día miércoles, que fue día 23 o 24, no recuerdo muy bien, porque decía gente que iba a ir gente del Partido Popular, entonces también era como fines totalmente partidistas, ¿no? Sí. Entonces también yo creo que eso fue lo que entendí. Bueno, pero realmente luego no se explica por qué no se dejó a la Asamblea de Jóvenes por la Convivencia y contra el Racismo hacer...
Sí, hombre, últimamente ese juego de quién va a la manifestación y quién no va a la manifestación se empieza a dar ya demasiado, ¿no? Con las manifestaciones de la UBT, de los ecuatorianos, ¿no? De la Asociación de Ecuatorianos, de la última que hubo que no fue el PP, entonces empiezan ya a polarizar demasiado la respuesta ciudadana, yo creo, ¿no? Demasiado.
De todas maneras también está divertido. De todas maneras también está bien divertido mirarlo, ¿no? Porque si sucede esto que asocia Alcor con una niñería.
Sí.
Y la respuesta por parte del gobierno, de los dirigentes políticos y también de muchos dirigentes, no dirigentes, pero también de por parte de mucho tejido asociativo de Alcorcón, toman una iniciativa de lo que yo veo es que la respuesta a los hechos ha sido la de siempre, no nos podemos esperar otra, parece, ha sido la de siempre, de meter policías en Alcorcón por un tubo, y la prensa ha hecho lo de siempre.
Sí.
Ha ido allí a cubrirlo. ¿Sabes? Es que también, pero lo curioso, la parte buena y la parte mala, es ver cómo el producto de ese cóctel es el de siempre también, ¿no? Que es que la gente quiere salir en la tele. Y, claro. Y lo bueno también de este análisis es que yo creo que por eso.
Oluchenche.
Se detiene en el borde del abismo y escucha. Viniendo desde el fondo, rampante, dulce, densa, una serpiente alada, una música vaga. Escapa por la suave pereza de su carne, que en el fondo era fango. Era ya tibia y lenta, y latente y sin forma. Era como el dios de gran barba dormido, junto al río en la siesta, junto a ella en la noche, carnal y sofocada de junio con olores. Y escucha temblorosa, apaga una tras otra penúltimas preguntas, y duerme, se hunde, duerme, en brazos de un gran dios de pelo duro y rojo, divino pan, un dios hecho bestia que huele.
De planes.
Bueno, no es Virginia Gluck y yo tampoco soy Gema, soy Gadiel. Y aquí viene tu sección, planes, planes, planes. ¿Nos quieres contar antes, Gema, por qué te has negado a hacer estas partes del programa?
Antes hablábamos de motivación, pues mi motivación para con planes, 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 pues ha sufrido una modificación.
Ha tenido una crisis de fe.
Sí, exactamente.
Muy bien, perfecto. Pues no los vamos a dejar a nuestros radio oyentes o radio escuchas sin sus planes. Asamblea por el derecho a techo. Como sabéis, la asamblea local por el derecho a techo está empezando a andar. Para ello, tras una primera asamblea en donde se vieron un poco las distintas problemáticas referidas al tema de la vivienda, invitamos a la segunda asamblea local por el derecho a techo del barrio del Pilar, el miércoles 7 de febrero en el Centro Cultural La Piluca a las 20 horas. En la plaza de Corcubión, número 16. Metro Barrio del Pilar.
Pisito, como el de Principito.
Metro Barrio del Pilar o Peña Grande. El número de teléfono es 91-740-5363. El sobrino del diablo en directo en Carabanchel. El próximo domingo 4 de febrero a las 21:45 en la sala Gruta 77. Calle Cuclillo 6, Metro Porto, Madrid. Como es habitual, una sesión doble con Engendro, el grupo de versiones Juan Abarca. La entrada son 7 euros.
Toma ya.
Ponía euros.
Pásalo, el 6 de febrero, móviles caídos. Los operadores móviles en España quieren subirnos sus tarifas a principios de marzo. ¿Y esto? Pues para compensar el efecto de la nueva ley que prohibirá la práctica del redondeo. Ay, esto se la saben todas, ¿eh? La idea de las compañías de móviles es aumentar el precio del establecimiento de la llamada. Además, el precio de la llamada por minuto y la tarifa nominal por minuto. Estos están flipados. Así que ya sabes, pásalo. El día 6 de febrero, móviles caídos.
Con varón y abuclú, como escúchela. La ciudad le está hablando, es apenas un susurro, pero quiere contarle algo. Cierre los ojos. Échese un lado y verá que podrá notar cómo quiere llorar cuando dicen que es ilegal ahogarse en el mar. Hablamos de gente o de noticias en la tele. Ella entiende que el viaje duele. Lo que no comprende es que la piel te haga diferente. Ni comprende de idiomas, ni comprende de acento. Solo huele el daño que hace el rechazo. Escúchela, escúchela. La ciudad le está hablando. Cuando hay obstáculos jamás intente negarlo. El Alá de Mahoma, Jehová de Cristo, son mellizos, sus hijos son primos, la ciudad no les ve distintos, usted es aquel, tan solo que nació en otro sitio. La luna brilla al otro lado del cielo nublado, aquí en Tánger los cielos son iguales, hoy comparten sus calles y sus portales con nueva sangre. Escúchela, es algo grande, la voz de su interior no es la voz del temor, es la voz del amor, porque le ha hecho mejor descubrir el valor de mezclar el color, el saber y la religión. Entiéndalo, un cielo a lo alto, un yembe sonando, las palabras misteriosas de un poeta urbano. Solo deme un momento. ¿Cómo? ¿Suena algo? Escúchela. La ciudad le está hablando.
Oma Bursaka.
Subido, Juan, subido.
Señoras y señores, comienza el espectáculo, no olviden empolvarse la nariz, vístanse con sus mejores galas y por favor, no se vayan a retirar de sus alcobas. A sus alcobas, manténganse atentas a sus pantallas porque el espectáculo de las bestias en las mustras va a dar comienzo. Después de un año de existencia, el Centro Social Ocupado de Mujeres Mambo, Momento Autónomo de Mujeres y Bolleras Osadas, ha sido desalojado ilegalmente hoy a las 8 de la mañana por un amplio dispositivo de mozos de Saura y ante la sorpresa del Juzgado de Instrucción número 3, Proceso Penal, y el Juzgado de Primera Instancia número 13, Proceso Civil, que no estaban informados del desalojo. La inmobiliaria Grupo Sastre S.A. ha recurrido a un procedimiento ilegal en el que la misma causa transcurría paralelamente en dos procesos judiciales diferentes, civil y penal. Bajo las miradas golosas y atentas de inmobiliarias y otros especuladores urbanísticos, así como de nuestro progre ayuntamiento, se va haciendo realidad el modelo urbanístico de una Barcelona inasequible para su gente. Su estrategia, tirar infinidad de inmuebles, expulsar a los y las vecinas de sus barrios de siempre, especular bajo la lógica del beneficio infinito y desalojar nuestro proyecto feminista de centro social. Proyecto desde y para mujeres y lesbianas. Eso sí, un desalojo maquillado con discursos sobre saneamiento urbanístico, calidad de vida y civismo, bla, 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 bla. Sonidos vacíos que martillan nuestras cabezas. ¿Por qué no se hablan de proyectos sociales cuando en realidad quieren decir dinero?
¡Mambo! ¡Mambo! ¡Queremos mambo! ¡Mambo!
Bueno, te van a machacar.
Bueno.
Y esta musiquita que nos traes, Carlos...
Los de antes más molados. Los de antes era el Chojín con Barón Jabuglu.
Pues luego en sesión VIP, cuando acabemos, me la pones otra vez. Vamos a ver.
El dolor meneíto pa' aquí, meneíto pa' allá. Estamos calentitos, vámonos de marcha, no por no más. Problemas del coco, escucha el consejo del sargento. Baila, canta, dale marcha al cuerpo, que cuando estoy aquí no hay paz y muerto. ¡No! Yo me la como con salsa picante, me la como con salsa agridulce, con salsa colombiana, sencilla mamaría, con salsa cubana y puertorriqueña. Amigo, la música me lleva, olvido mis problemas bailando con este ritmo. Esto sí que me gusta, me lo como, porque soy el sargento. Yo me lo como todo porque tengo buen apetito. Sí, no, mamá, aquí no.
A partir
de las 22:30.
¿De las 10:30?
Sí, en la misma radio.
106.7 de la FM. Radio Alminara. Mi tesoro.
Qué paranoico que estáis.
La grande ville. Où je suis né, appelé Marseille par les Français, porte de l'Afrique de l'Antiquité, elle fut construite.
Y para el debate de la semana que viene, no, la siguiente, porque este programa, recuerdo a todos y a mí también, que es quincenal y que ha cambiado de hora, como acabamos de escuchar, vamos a hablar sobre la Pascualama, que es un nombre muy bonito, que suena un poco a Navidad, pero no tiene nada que ver ni con la Navidad ni con cosas bonitas. Es un proyecto, voy a hacer la introducción para que todos se lo planteen en casa, lean un poquito y luego ya pues nos critiquen cuando hagamos el debate. De la Pascualama es un proyecto minero que van a realizar la empresa Barrick Gold, espero haberlo pronunciado bien, que es es una empresa minera que gestiona George Bush padre. Son todo buenas noticias hasta ahora. Y van a trabajar en la cordillera que separa Chile y Argentina. Entonces tienen que convencer, que les ha resultado bastante sencillito, al gobierno chileno y al gobierno argentino. ¿Y de qué va? Pues va de sacar de allí de las piedras, sacar piedras y oro, plata y cobre. Entonces, ¿cuál es el problema mayoritario de esta minería, de este proyecto? Que la tierra de donde quieren extraer los minerales preciosos está se encuentra debajo de glaciares milenarios, que son las reservas acuíferas de esa zona. Entonces, ahí está el proyecto de la Pascualama y de lo que vamos a hablar el próximo programa.
Esto ya no tiene solución, nos hemos quedado sin valores.
No, no, no.
Les Marseillais seront toujours là. Pour qu'une équipe fonctionne, il faut qu'elle soit soudée. Et ça, je vois bien que personne ne peut le contester. Le jeu ouvert, c'est bien mieux que de s'enfermer si c'est pas clair. Des gars ne peuvent s'y retrouver, monsieur le maire. C'est à vous que je viens parler, c'est un repère dont ont besoin les Marseillais, respirer l'air. Je crois bien qu'il est pollué d'eau à la mer. Nous ne pouvons plus reculer, alors ouvrons un grand débat. Parlons d'identité.
La Asociación de Trabajadores Inmigrantes en España convoca el día 10 de febrero a las 18:30 horas una manifestación exigiendo papeles para todos y todas. El gobierno no quiere dar papeles. Todos los que se venden para arreglar los papeles les mienten. Quieren sacarle el dinero a los inmigrantes. La única manera de arreglar la situación es presionando al gobierno. Solos no podemos, pero juntos, los más de 1 millón de inmigrantes sin papeles que hay en España sí que pueden obligar al gobierno a dar papeles. Lamentarse no sirve. Hay que salir a la calle para pelear. Papeles para todos y todas, contra el racismo y xenofobia, contra la ley de extranjería, por la libertad de los detenidos en los centros de internamiento. Manifestación legal el 10 de febrero a las 6:30 en la Plaza de Lavapiés. Para más información, www.nodo50.org/atraye.
Hey, ¿cómo va? Dime, chaval, ¿cómo va? ¿A quién le ha tocado tu parte? ¿Quién será el primero en disparar? ¿Quién controla? ¿Quién maneja la bola? ¿Cuánto durará el paseo? ¿Quién puede parar la zona? No soy dueño de mis sueños, cada paso es un anhelo repetido. Repito, cada paso, y así año tras engaño el horizonte se estrecha. Sé que alguien ha abierto brecha y ha escapado. Salto el muro y cruzo el barrio, más allá de la autopista y de este cerco cotidiano. Hay salidas, lo he oído, sé que existen cientos de metros despejados, sin un cristal en medio que me impida recorrerlo. No soy dueño de mis sueños, siempre están en la pantalla. Nunca puedo retenerlo, siempre en el escaparate. Son de otros y están lejos, y otra vez el mismo mapa que me mantiene encerrado en un recorrido ciego, ensimismado. Me arrastra a los mismos sitios, paso a paso, año tras año, estación tras estación. Desengaño, desengaño. Hey, ¿cómo va? Dime, chaval, ¿cómo va? ¿A quién le ha tocado tu parte? ¿Quién será el primero en disparar? ¿Quién controla? ¿Quién maneja la bola? ¿Cuánto dura el paseo? ¿Quién puede parar la zona? Hey, ¿cómo va? Dime, chaval, ¿cómo va? ¿A quién le ha tocado tu parte? ¿Quién será el primero en disparar? ¿Quién controla? ¿Quién maneja la bola? ¿Cuánto dura el paseo? ¿Quién puede parar la zona? Lo visto no te extrañes y me quedo frío. Tío, así es la vida de los míos. Sale al barrio y da una vuelta, y después preliminar de si hay algo de lo que cuentan por la tele. Esos bajos.
Qué mal es el técnico.
¡On! ¡Se ha colado!
¡Carlos, esos pedos, Carlos!
Buenas noches, bienvenidos otra vez más al programa de mediación escolar. Gema.
¿Qué, señor, qué?
¿Por qué pegas tanto a Andrés?
Señor, no me toques. No, señor, te... no me toques, señor.
Andrés, Andrés.
Ya te lo juego de sus abusos.
Andrés, súbete los pantalones, por favor.
Mírame. Ya te lo juego de tus abusos.
Andrés.
Dime.
¿Te vienes esta tarde a estudiar a casa?
No, que luego acabamos en el baño.
Ay, Andrés, pero es que a mí me gusta.
Pero es que a mí me gusta Ramón.
Ramón, ¿te vienes esta tarde a casa?
No, que tú te montas un trío.
Te vas al baño tú solita.
Profe de gimnasia, profe de gimnasia.
Dime, bonita. Veo que tienes un... Tienes una dureza aquí.
Me has erizado el clítoris.
Una dureza.
¿Se puede decir hasta ahora clítoris? Sí, ¿verdad?
Se
sí,
puede decir. Man. Ah, los niños no saben qué es.
Oye, es verdad, clítoris. Es verdad. Una cosa que...
Yo ya clítoris de pequeño. Sí, pues,
una cosa a recordar, es verdad. A los radioescuchas y las radioescuchas que nos están escuchando en este momento, quiero decirles una cosa, que tenemos en la radio preservativos, tanto para chica y para chico. O sea, que si quieren pasarse, sabemos hasta dentro de la media hora, para nosotros también. Pero si quieren pasarse dentro de la media hora, nosotros les daremos preservativos para que esta noche no corra ningún riesgo.
Que podéis seguro.
Condones, coño, condones.
Os puede salvar la vida.
Un don preservativo. Magnolias, número 35, Radio Almenara.
Y si no sabéis ponerlo, Gema.
Eso es preservativo femenino. Qué cosa más entretenida, ¿eh? Se lo recomiendo a cualquiera. Pringoso.
Como una bolsa de chuches con un aro de cebolla dentro.
Muy bien.
Nada más erótico que toma, te quieres casar conmigo.
Te voy a untar.
Tampoco es muy erótico declarar el matrimonio. La verdad.
Bueno, hoy es verdad que
si
queremos...
llega todavía, pero anda que si no llega.
Queremos mandar un saludo a la gente de Dimensión.
¿Está dentro ya?
No me deja mandar saludo a la gente.
Bájate la bragueta primero.
Vamos, vas a mandar un mensaje,
la
tele, un saludo ahora.
Sin ropa.
A la gente de la Dimensión Desconocida y al Cira les queremos mandar un abrazo, que seguro que nos están escuchando, al igual que...
Seguro que no.
Eso te gustaría a ti.
Yo diría que no.
Bueno, yo sé que la Paloma, unas compañeras que van a hacer radio el día de mañana, seguro que están escuchando y con muchos nervios. Desde aquí les mandamos un abrazo y que mañana tengan mucha suerte con el primer programa de Sabor de Barrio. Ramón, ¿a qué horario es?
Sabor de Barrio.
La Peña de la Ventilla.
Publicidad, es a las 12 de la mañana, Sabor de Barrio. Pero no quiero saber nada hasta mañana
estarte
a las 12 menos 5.
Yo quería mandar un saludito a alguien que está un poquito más arriba que nosotros, en el edificio de arriba concretamente. Creo que Paco estará por allí. Buenas noches, Paco. Pues un abrazo a todos estos compañeros.
Y habría que hacer una entrevista a estos de Tetuán Wireless, ¿eh?
Y que nos traspasen información secreta.
Sí, tienen un montón de información.
Sí.
Llevo los bolsillos rotos y no encuentro a nadie. Todos cometen locura, unos son por amor, otros por economía. Como no tengo dinero, no sueño en colores, sueño en blanco y negro, pero en la madera lo que uno rompe, todo pega.
Nos vamos, ¿no?
Ah, una cosita, si alguien sabe de empleo bonito, guapo, barato, ruego que llamen al 91-315-1112 y me lo comuniquen. A poder ser, trabajar con niños. A poder ser, asalariado. Muchas gracias.
Yo quiero dinero gratis.
¡Ay, me he encontrado en una bolsa! Con fajos de dinero. Se lo he dado al primer señor que pasaba a mi lado. Digo, tome, señor, fajos de dinero.
Yo quería decirle a mis jefes
ahora,
que...
Ahora la mafia rusa me persigue.
Que no esperen para trabajar mañana.
Gracias,
tampoco,
Gema,
que no
gracias.
Pienso ir.
Eso, abajo el trabajo, coño.
Y los exámenes, fuera los exámenes.
Pues nos vamos, ¿no?
Pues nos vamos.
Ay, yo no quiero.
Dejamos con una canción y un besito.
Nos quedan 2 minutos, chicos.
Una canción y un abrazo. 60,
59.
Los esperamos.
Que se enfría el café.
59,
60,
61.
Adiós.